Para los que ya estáis, yo he dado ya varios años esta asignatura. Entonces, este año lo que he hecho es, yo tenía un especial interés en centrarme en cómo Brunelleschi construyó la cúpula de Santa María del Fiore. Este año me voy a detener muchísimo más que me he detenido en los años anteriores, pero si buscáis mis datos, buscáis mi nombre, María Teresa García Pardo en AVI, vais a encontrar las clases anteriores, o sea que podéis irlas escuchando para que os vaya ya sonando todo y ampliarnos, ¿de acuerdo? Un año di arquitectura, otro año di escultura y pintura, con lo cual podéis ir escuchándolo todo cuando os venga bien, y este año lo que estoy haciendo es ampliando un poquito más porque me parece que merecía la pena. Nunca suelo dar las clases, ¿de acuerdo? Bien, el otro día nos quedamos en Brunelleschi, que era un gran inventor. Acordaros que decíamos que teníamos para subir los materiales, lo que existía era una especie de gran rueda de madera donde varios hombres se metían y así se iban subiendo los materiales. Y bueno, esto funcionaba así durante toda la vida. Bueno, pues fijaros, lo que se le ocurre a Brunelleschi, que es un gran ingeniero, es hacer un montacargas. Un montacargas tirado por bueyes, no tiene nada que ver la fuerza que tienen los bueyes con la que tiene el hombre. Y además un montacargas que cambiándole el sistema de engranajes, pues podía subir o podía bajar. Entonces esto era perfecto porque se subían los materiales para construir la cúpula, pero todo aquel material de desecho que ya no se utilizaba, pues también se montaba en el montacargas, se cambiaba el engranaje y se bajaban esos materiales. Como veis, es algo interesantísimo, fundamental. Y os digo que Leonardo da Vinci se preocupó muchísimo por todo eso que hacía Filippo Brunelleschi. Ay, a ver si puedo yo quitar. ¿Qué suena esto? Vale. Claro, pues sí, ya lo he cogido, pero a ver. ¿Con el derecho? A ver, con el izquierdo. Ah, vale, perfecto, muchas gracias. Muy bien, he quitado las notificaciones para que no suene cada vez que antes que entráis y salís. Muy bien. Bueno, pues eso ya os decía que Leonardo da Vinci tomó muchas notas sobre todos esos avances que había hecho Filippo Brunelleschi. Bueno, nos quedamos el otro día en que Brunelleschi diseña la colocación de los ladrillos en forma de espina de pez. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando hablamos de la colocación de los ladrillos en forma de espina de pez, lo primero que quiero que sepáis es que esto está por dentro de la cúpula, no en el exterior. Si uno va a Florencia y nos quedamos mirando la cúpula, pues bueno, pues yo la primera vez que fui a Florencia, a mí me habían explicado esto en la facultad, dije, me han mentido, es que esto no tiene forma de pez por ningún lado. Entonces, eso solamente se ve, lo de la colocación de los ladrillos en forma de espina de pez, solo se ve cuando subimos a la cúpula. Sabéis que se puede subir a la cúpula, que yo os lo aconsejo, yo casi siempre que voy a Florencia intento subir a la cúpula, y entonces ahí se ve perfectamente esa colocación, el ladrillo en espina de pez. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues primero se ponen ladrillos en vertical y después se van poniendo ladrillos de forma horizontal. Esta verticalidad y esta horizontalidad es lo que forma la espina de pez. Normalmente se pone un ladrillo vertical y tres o cuatro en horizontal. Cuando se llega al cuarto, otro ladrillo en vertical y el resto en horizontal. ¿Qué hacemos con esto? Pues con esto lo que evitamos es que los ladrillos se desplacen y se caigan. Y es una forma de que esté unida la cúpula y de alguna forma enlazada toda la cúpula. Es un sistema novedosísimo porque hasta ahora lo normal es que los ladrillos se vayan colocando, superponiendo unos encima de otros. Fijaros, con este sistema de colocarlos en forma de espina de pez, un ladrillo en vertical, tres en horizontal, un ladrillo en vertical, tres en horizontal, vamos enlazando absolutamente toda la cúpula. Con lo cual, esa fue la gran idea que tuvo Filippo Brunelleschi y por lo cual esa cúpula se mantiene a fecha de hoy y no se ha caído pues como se quedarían muchísimas bóvedas del mundo del gótico y como realmente habían sido incapaces de hacer una cúpula durante toda la Edad Media. El otro día alguno de vosotros apuntabais a un figurat o algo así. No podéis ver la historia ni el arte con la cantidad de información que tenemos hoy en día. Evidentemente, Filippo Brunelleschi no sabía lo que era un figurat ni cosa por el estilo. Entonces, nosotros estamos estudiando aquí arte occidental. Vosotros tenéis otras asignaturas en las que vais a estudiar arte oriental, de Egipto, de otra serie de zonas. y se construyó de otra manera. De hecho, incluso en el propio imperio, en lo que había sido el imperio romano, la parte occidental, donde tenemos los países europeos, no tiene nada que ver con la parte oriental, que fue el imperio bizantino. Y de hecho, en el imperio bizantino sí se construían cúpulas. En la época, Justiniano mandó a hacer Santa Sofía y se construyó cúpula. Santa Irene tiene cúpula. Los santos apóstoles tienen cúpula. Es decir, en el imperio bizantino hay cúpulas. Cuando yo me refiero a que no hay cúpulas, me estoy refiriendo a toda la zona de lo que había sido el imperio romano. ¿De acuerdo? Y que desde la cúpula del panteón que va a estudiar Filippo Brunelleschi hasta la que él construye, ¿eh?, en 1400 y algo, pues tenemos esa serie de tiempos sin saber hacer una cúpula nuclear. Bien. Por otro lado, se van a unir los 8 muros en un solo cuerpo gracias a todos estos ladrillos en forma de espina de pez. Ya os digo, eso va a hacer que vaya, es una construcción casi elíptica, ¿eh? Y eso va a prevenir que haya grietas, que haya caídas, es decir, lo que va a hacer es que la cúpula se sustente de una forma firme. Hay 8 espigones o castillos de ladrillos en las aristas del octógono. Realmente la cúpula no es una cúpula semicircular tal cual, es casi una cúpula octogonal, ¿eh? Y entonces eso es lo que se va a hacer, que es que en esas aristas se van a ir formando ese armazón que va a ir ganando en altura. Fijaros, la catedral, realmente la sombra de la cúpula de alguna forma va a cubrir toda la ciudad de Florencia. Yo no sé si habéis subido alguna vez a la cúpula de Santa María de las Flores. Yo la primera vez que subí tenía 20 años, ¿eh? No lo olvidaré en mi vida. Después de una, claro, tenía 20 años, después de una comida copiosísima con fresas con nata de postre, nos subimos, claro, teníamos todos 20 años. Estábamos en el paso del Ecuador de la carrera y nos subimos eso. Y dije, nunca más. O sea, cuando vuelva a subir a la cúpula, nunca más después de comer, evidentemente. Pero cuando una vez que estás arriba, fijaros, Filippo de Brunelleschi decía que quería que la sombra de la cúpula cubriera toda Florencia. Y de hecho, cuando uno sube arriba, todo lo que es la sombra de la cúpula cubre lo que es la ciudad antigua de Florencia. Lo de la cúpula de Florencia es un espectáculo. Cuando uno va a Florencia y empiezas a callejear en torno a las calles que están cerca del Duomo, bueno, pues empiezas a ir por las calles y empiezas a ver la cúpula prácticamente desde cualquier sitio, ¿eh? Bueno, detrás de la catedral y a la sombra de esa cúpula se ha restaurado un ala del tesoro de catedralicio y se han encontrado restos de una construcción circular con la utilización de ladrillos en forma de espina de pez, que es como se construyó la cúpula de Brunelleschi. No sabemos muy bien si esto estaba antes y Brunelleschi lo vio, pues si ha sido una cosa posterior, pero sí que es cierto, esto ahora se conserva dentro de ese Museo de la Ópera del Duomo, que yo os comentaba el otro día, se conserva esto. En la actualidad estos restos circulares forman parte de esa ópera de Santa María de las Flores, del Museo de la Ópera del Duomo, y ha sido recientemente restaurado. Santa María del Fiore tiene 8 lados, y es una cúpula, pero realmente ya os digo, tiene una forma un poquito octogonal. Pero la realidad, al construir en esa forma de espina de pez, es ese concepto de espiral continuo que yo os decía antes y que por eso se ha mantenido perfectamente. Esta distribución con la espina de pez lo que hace es distribuir el peso por toda la cúpula a través de los muros, evitando que la cúpula se caiga, y realmente ese es el gran secreto del que hablaba Filippo Brunelleschi cuando hizo aquello del huevo, que os acordáis que os contaba el otro día, esa historia, pues realmente ese es el gran secreto. Él utilizaba una serie de cuerdas guías que indicaba dónde había que ir colocando los ladrillos y se iba siguiendo un modelo en forma de flor curva octogonal. Esas guías son para los albañiles. Él tiene el concepto en la cabeza de lo que quiere hacer, pero tiene unas guías para que los albañiles sepan dónde tienen que colocar los ladrillos. En el año 1423, Brunelleschi fue llamado inventor y gobernador de la cúpula mayor, ¿eh? Y a partir de él, el nuevo papel del arquitecto va a ser consolidado por Filippo Brunelleschi. Ya no es el cantero, ya no es el maestro de obras medieval que trabaja en la cúpula, sino que él tiene, por un lado, lo que son los diseños, aunque desgraciadamente no hemos conservado ninguno. Él, por un lado, tiene lo que son los diseños y, por otro, lo que es estar a pie de obra y están dirigiendo todo. Todo estuvo absolutamente bajo su dirección, ¿eh? En ese sentido, sigue siendo muy medieval. Y su consideración intelectual le alejó del concepto de artesano que trabaja con las manos. Ella no trabajaba con las manos, como habían hecho los canteros medievales, pero sí que estaba al pie de obra, organizando, distribuyendo y viendo cómo iba todo esto. Bueno, en esta época los maestros de obras eran considerados artesanos. Los maestros de obras, los pintores y los escultores. ¿Eh? No hay un concepto de artista como tenemos hoy en día, con una categoría profesional diferente. Eran todos artesanos. Entonces Brunelleschi, al ser teórico y dirigir la construcción a pie de obra, pues avanza hacia ese concepto nuevo de arquitecto. ¿Eh? Él todavía pasa mucho tiempo al pie de obra, por eso es ese puente de lo que es el arquitecto medieval a lo que es el arquitecto moderno. Supervisaba los ladrillos, la piedra y el mármol, supervisaba absolutamente todo. Dirigía a los albañiles, a los canteros y a los carpinteros. Y se preocupaba de la seguridad de los trabajadores. Fijaros, esto es novedosísimo. Yo creo que es el primero en la historia que se preocupa por la seguridad de sus trabajadores, ¿eh? O sea, aquí fijaros que estamos en 1420, 1430 y hace ya 600 años la primera persona que se encarga de lo que llamaríamos seguridad y higiene en el trabajo, que se encarga de la seguridad de los trabajadores, va a ser Filippo Brunelleschi. Esto fue fundamental porque gracias a que él tenía esta preocupación, pues no hubo demasiados incidentes. Fijaros, la cúpula está a 55 metros de altura. Si Filippo Brunelleschi no hubiera tenido esta preocupación por la seguridad de los albañiles, de los carpinteros que estaban en la obra, el número de muertos hubiera sido elevadísimo, ¿eh? Pero en cambio ella tiene esta preocupación. ¿Qué hace para esto? Pues añade parapetos en unas plataformas suspendidas para prevenir las caídas. No es lo mismo caerte desde 55 metros que caerte a un metro, una cosa así, ¿eh? Y así evitaba que los operarios además miraran hacia abajo desde la cúpula y se mareaban. Entonces, por un lado, con estos parapetos, si tienes la mala suerte de que te escurres, no vas a caer al vacío, pero por otro lado también te impide mirar hacia abajo, marearte y tener esa sensación de inseguridad. La cúpula es semiesférica en el interior y es apuntada en el exterior. Está coronada con esa linterna o cupulín que decíamos el otro día, que permite iluminarla sin dejar un óculo, como sucede en el panteón de Agripa que hablábamos el otro día. Brunelleschi realizó esta inmensa cúpula que pasó a dominar el paisaje urbano de Florencia y que con su sombra realmente cubría toda la ciudad. Brunelleschi trabaja con pie forzado. El otro día yo os hablaba que hablar con pie forzado significa que tengo que terminar un edificio con un estilo distinto al que está hecho. La cúpula de Santa María del Fiore, acordaos del otro día, la inicia con el Floricambio en estilo gótico, es una catedral gótica. Además es una catedral muy sobria por dentro. Cuando vemos esa cúpula tan maravillosa, realmente cuando entras dentro es como decir, bueno, esto está muy vacío. Porque si no fuera por un par de pinturitas que hay allí, que estuvimos hablando el otro día, la de Castaño, etcétera, y por las pinturas que hizo Vasari en la cúpula, pues realmente da una sensación de que está muy vacía, ¿eh? Bueno, pues eso significa trabajar sobre pie forzado. Además utilizan mármoles de colores para el exterior. Esto es muy típico del románico florentino, ¿eh? Utiliza mármoles de colores y también utiliza ladrillo. Y la obra representa el gusto de la época. Tanto el campanile como lo que es la Catedral de Florencia tienen en su exterior esos mármoles que son verdes, son grises, son blancos. Realmente son de una riqueza extraordinaria. Bueno, el interior de la catedral es un magnífico ejemplo de arquitectura florentina, como os decía, es un templo grandioso y en el exterior los nervios blancos de la cúpula llevan al punto de fuga hacia el cupulín y además contrastan con el ladrillo rojo creando una bonita policromía. Fijaros, cuando uno ve la cúpula de Santa María de las Flores, la cúpula es roja, es de ladrillo rojo. Pero en cada uno de esos ocho lados ha puesto unos nervios blancos, como el concepto siempre que hablamos de los bajos de la naranja, ¿eh? Entonces, remarcado cada uno de esos nervios y eso es blanco. Fijaros, si hubiera puesto ladrillo hubiera sido muy, muy insulso. En cambio, al poner esos nervios blancos, pues está creando esa policromía que da una visión magnífica de lo que es la cúpula. La cúpula como tal mide 91 metros sin la linterna y 114 con ella. Y tiene 41 metros de diámetro sobre el tambor. ¿Eh? La cúpula se identifica con el poder de la señoría de Florencia y el guiso en el siglo XV que, tal y como quiso su autor, se cubriera con su sombra toda la ciudad. Se inaugura el 25 de marzo de 1436. Fijaros, para las dimensiones de esta cúpula no es mucho tiempo. ¿Eh? Se empieza en el año 20 y se acaba en el año 36. Se elige el 25 de marzo porque es el día de la Anunciación a María y el Papa Eugenio IV consagra la cúpula de la catedral, que había sido concebida como la iglesia más grandiosa y más bella de la Toscana. En aquella época se competía con las catedrales, con el Duomo. Cada ciudad quería tener el Duomo mejor y más importante que las demás. ¿Eh? Entonces, eso es lo que va a hacer, es que Siena quiera tener la mejor catedral, Pisa quiera tener la mejor catedral y, por supuesto, Florencia quiera tener la mejor catedral. Como de todas esas ciudades, en este momento, económicamente, Florencia es la más potente, pues evidentemente va a ser la que consiga la catedral más importante de todas ellas. Fue concluida en 56 años antes del descubrimiento de América. Esto es importante que lo tengamos en mente para que nos ubiquemos un poquito en el tiempo, ¿eh? Estamos en 1436. En el año 1446 se depositó la piedra para la linterna de mármol que había diseñado Filippo Brunelleschi, como ya obra maestra para rematar esta cúpula y que no quedara ese óculo abierto como sucedía en el panteón. Encima de ella se coloca un orbe, es decir, una bola del mundo, de cobre dorado, pero fijaros, el original fue destruido en torno al año 1600 y el actual está protegido por un sistema de parapallos. La cúpula es muy alta, fijaros, ese el cobre con ese color atrae los rayos y bueno, pues como veis, en el año 1600 fue destruido. Bueno, la cúpula marca la verticalidad frente a la horizontalidad del Hospital de los Inocentes, ¿eh? Y va a ocupar la mayor parte de la vida de Brunelleschi. Este concepto de verticalidad y horizontalidad es un concepto que os tiene que quedar muy claro ya desde ahora. Hay un autor que yo siempre recomiendo que lo leáis, porque yo lo leí, yo creo, cuando estaba en segundo de carrera también, y se llama Wolfflin, ¿eh? Y el libro se llama Conceptos Fundamentales en la Historia del Arte. ¿Eh? Os lo pongo aquí, os lo voy a escribir aquí. Wolfflin es el autor y el título es Conceptos Fundamentales en la Historia del Arte. Ahí lo tenéis. Conceptos fundamentales en la historia del arte.
Doble F.
Sí. Si no recuerdo mal es doble F. ¿Eh? Pero vamos, en el momento que pongáis en internet conceptos fundamentales en la historia del arte os va a salir. ¿Eh? ¿Por qué os recomiendo este libro? A mí me parece un libro base, fundamental. Ya os digo, yo lo leía a principio cuando estaba en segundo, principio de curso. Y después de leer a Wolfflin, Wolfflin te deja muy claro los conceptos de lo que es el Renacimiento y lo que es el Barroco. Y entonces, después de leer un libro de unas 300 páginas, a mí me quedaron dos conceptos muy claros que os voy a transmitir ahora. Mirad, el Renacimiento es un arte de verticales y horizontales, donde la simetría, la armonía, el equilibrio y la belleza son fundamentales. Y así es como se define el Renacimiento: verticales, horizontales, simetría, armonía, belleza. Y en cambio el Barroco es un arte de diagonales, es un arte de movimiento, de dinamismo y de expresividad. Son artes radicalmente distintos. Por supuesto te dije muchas más cosas, ¿eh? El libro es muy interesante. Pero después de 30 y muchos años que leí el libro, pues realmente lo que se te queda es eso. Y ese concepto es fundamental porque yo ahora os acabo de decir que la cúpula de Santa María del Fiore marca la verticalidad frente a la horizontalidad del Hospital de los Inocentes. Es decir, los dos principios básicos del Renacimiento. verticales y horizontales. Y esto es para arquitectura, para escultura y para pintura. ¿De acuerdo? Todas las esculturas del Renacimiento, igual que todas las pinturas, vamos a encontrarnos figuras verticales o figuras horizontales. No nos vamos a encontrar diagonales. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a ver es serenidad, armonía, equilibrio, simetría y belleza. Mientras que en el barroco lo que vamos a ver son diagonales, movimiento, dinamismo, entrantes, salientes y claroscuros. Bueno, pues fijaros, con esto que os acabo de decir, ya solamente con esto somos capaces de distinguir un edificio renacentista y un edificio barroco. ¿De acuerdo? Y eso es fundamental. Por cierto, alguien en los primeros días de curso me preguntó si íbamos a hacer alguna excursión o alguna cosa. Yo voy a intentar que hagamos una excursión al Escorial. Me tengo que informar, me he puesto ya en contacto con la guía. La guía es una antigua compañera vuestra, porque tenemos que contratar a una guía para que yo pueda explicar. Si no, yo no puedo explicar. Ya sabéis que las cosas son así. Y entonces, bueno, y además es estupendo porque yo sé unas cosas y la guía sabe otras. Y entonces vais a tener una visita. La hicimos justo antes del COVID. El año ese hicimos una visita con esta alumna mía. Y muy bien, estuvimos en el Escorial y muy bien. Lo que pasa es que, bueno, ahora pues ya sabéis que hay problemas de si solo nos dejan ir a 5, evidentemente no merece la pena porque saldría carísimo. Entonces vamos a ver si nos dejan ir a 15 personas, a 20, pues ya la cosa es más normalita, ¿eh? Y entonces tengo que hablar con ella, a ver cómo podemos hacer esto y os lo diría. Yo solo tengo disponibilidad los viernes o los fines de semana, ¿eh? Entonces, si ya os lo diría, en principio un viernes podrían, si vamos a que le apetezca venir, claro. En principio un viernes podrían.
Sí.
Vale. Pues entonces yo miro esto con ella. La otra vez lo que hicimos, ella nos recomendó un restaurante en el Escorial que se comía, porque claro, acabamos al mediodía. Acabamos a las 2:30, la vuelta a Madrid es larga. Entonces, bueno, pues comimos en un restaurante que nos recomendó ella y comimos muy bien, y con lo cual pues estuvo. Ya no solamente es la visita, también descansas un poquito, tienes un poquito de sobremesa que normalmente en clase no podemos tener y fue francamente muy agradable. Entonces me voy a poner a hablar con ella y ya os digo que lo intentamos, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a la fachada, ya os comentaba el otro día que se concluyó en el último tercio del siglo XIX, inspirándose en ese neogótico florentino. Acordaros que la fachada es del siglo XIX. Del siglo XIX son también las esculturas de las hornacinas, de la fachada, el gablete central, el rosetón, en fin, todo lo que tenemos en la fachada, todo es neogótico, no es gótico, es neogótico del siglo XIX. Y el juicio final que decora el interior de la cúpula, pues como ya comentábamos, fue pintado por Giorgio Vasari, y cuando Giorgio Vasari falleció, fue terminado por Federico Zuccaro, constituyendo una de las pinturas murales más grandes del mundo. Danos cuenta de las dimensiones que tiene la pintura. Bueno, pues aquí tenemos esa maravillosa foto de la cúpula de Santa María del Fiore. Bueno, mira, esta aquí a la izquierda tenemos esta torre, esto es el campanile, ese campanile de Giotto, que aunque decimos que es el campanile de Giotto, acordaros que Giotto muere enseguida, pero se hace según sus diseños. Los italianos en la Edad Media hacen tres edificios diferentes. Hacen el campanario, separado de la iglesia, hacen el baptisterio, que es el edificio para los bautismos, también separado de la iglesia, y hacen lo que es la iglesia, en este caso el duomo. ¿De acuerdo? Esto lo vais a ver en Pisa, lo vamos a ver en Florencia, lo vamos a ver en muchas partes. Bueno, pues fijaros, este edificio alto que tenemos a la izquierda es el campanile de Giotto. Aquí veis que hay una cúpula más pequeña, un poquito muy, muy, muy similar a esta. Esto es la iglesia de San Lorenzo. Es la iglesia de San Lorenzo construida por Filippo Brunelleschi y es la iglesia vinculada a la familia Medici. El Palacio Medici Riccardi está al lado de la iglesia de San Lorenzo. Aquí es donde están las tumbas mediceas. Fijaros, bueno, parece que está al lado, no está, pero vamos, está muy cerquita. Justo debajo de la cúpula de San Lorenzo veis que ahí hay como un pequeño remate no acupulado, blanco. Eso es el remate del baptisterio, ¿vale? Tenemos el campanile y aquí tenemos la cúpula. Fijaros, esa cúpula de ladrillo rojo con esos nervios blancos que nos van llevando hacia el cupulín y dividida en esos 8 tramos, ¿eh? Fijaros el tambor y hemos dicho que hasta aquí arriba, contando los 55 metros que ya teníamos, hasta aquí arriba tenemos 91, quiero recordar, y contando con el cupulín tenemos hasta 114 metros, incluido todo lo que es. Y fijaros cómo se marca claramente la verticalidad. ¿De acuerdo? La obra es excepcional, se termina en 1436 y bueno, imaginaros, aquí tenéis la linterna y tenéis arriba pues esa bola que os comentaba que se destruye en el 1600 y que después se empeñan en volver a poner, ¿no? Ya con un pararrayos, claro, en el tiempo más moderno con un pararrayos, porque si no estaríamos siempre igual. Bueno, esto yo sinceramente, yo he visto muchas obras de arte en mi vida, podréis comprender, ¿no? Bueno, pues a mí me sigue impactando llegar al Domo de Florencia. O sea, yo, hay dos sitios que a mí me impactan muchísimo. Me impacta muchísimo el Panteón. Por muchas veces que le vea entrar al Panteón, me sigue pareciendo un espectáculo, ¿eh? ¿Cómo pudieron construir aquello? Además, el Panteón tiene un truco muy, muy sugestivo, muy sugerente para construirlo. Y bueno, yo siempre para explicar el Panteón me voy a Santa María Sopra Minerva, que es una iglesia donde hay una maravillosa escultura de Miguel Ángel en Roma, y lo explico desde allí porque es un poquito donde se ve todo el entramado del Panteón, y luego ya me gusta entrar al Panteón para explicarlo por dentro. Y bueno, después del Panteón, lo que más sobrecoge es esta cúpula de Santa María. ¿Sí? ¿Eh? Cuando uno va caminando por esas calles estrechitas y de repente llegas a esa plaza del Domo y te encuentras aquello, cuidado que es difícil que yo me calle, ¿eh? Bueno, pues me quedo sin palabras, me tengo que quedar unos momentos sin poder hablar, sin poder decir nada, porque me sigue sobrecogiendo llegar a la plaza del Domo y ver esta maravillosa cúpula de Filippo Brunelleschi. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Bueno, que quedas verla y disfrutarla, ¿eh? Yo tenía una compañera de universidad, bueno, ella es farmacéutica, que trabajaba en el CEU, y la del primer viaje que hice a Florencia, esa amiga mía de hace muchos años, y me dijo, wow, he estado 5 veces en Florencia, pero bueno, no me importaba volver porque está bonito, y cuando acabamos el viaje me dijo, tengo que reconocer que es la sexta vez que vengo a Florencia y no conocía a Florencia. Había estado en Florencia, pero no conocía Florencia. Entonces, claro, no tiene nada que ver ir por tu cuenta o ir con un guía turístico a ir con alguien que te vaya explicando ciertas cosas. Bueno, pues ya hemos acabado con la cúpula de Santa María del Fiore, esa maravillosa cúpula. Vamos a ver ahora la Basílica de San Lorenzo que hace Filippo Brunelleschi. Mira, esta basílica está ubicada en la Plaza de San Lorenzo. Es la basílica vinculada, ya os digo, a la familia Medici. Fue consagrada en el año 393 a San Ambrosio, que era el obispo de Milán. Durante 3 siglos fue la primera catedral florentina. En ella se conservaban los restos de San Zanobi, que fue el primer obispo de Florencia. Y después estos restos, estas reliquias, pasaron a Santa Reparata. ¿Acordaros? Yo os comentaba que donde está ahora mismo el Domo de Florencia hubo una catedral anterior que se llamaba Santa Reparata, que estaba en muy mal estado y es cuando se decidió tirarla y levantar la actual catedral. Bueno, pues que sepáis que el primer edificio importante que tuvo Florencia fue esta Basílica de San Lorenzo, después Santa Reparata y luego Santa María del Fiore. La actual basílica fue mandada a construir sobre la original, dedicada a San Ambrosio, en 1419 por Giovanni Medici. Giovanni Medici es el iniciador de la dinastía de los Medici. Los Medici tienen 3 personajes importantes. El primero va a ser Giovanni, que es el fundador, el iniciador de la dinastía. Después viene Cosme el Viejo. Después viene Piero el Gotoso, el padre de Lorenzo el Magnífico. Piero pasa un poco sin pena ni gloria, es el personaje más intrascendente de toda la saga de los Medici. Y por último tenemos al famoso Lorenzo el Magnífico. Entonces, bueno, pues Giovanni, que es el iniciador de la dinastía, en 1419 manda construir esta iglesia, esta basílica, sobre las ruinas de la anterior. ¿Y a quién se le encarga? Pues se le encarga al arquitecto que considera mejor en este momento, que es Filippo Brunelleschi. Año 1419. En 1420 Filippo Brunelleschi se hará cargo de las obras de Santa María del Fiore. Por lo tanto, van a ser dos obras que va a compaginar, ¿eh? Después, a la muerte de Filippo Brunelleschi, la dirección de los trabajos va a pasar a Michelozzo, ¿eh? Michelozzo es otro de los grandes arquitectos de este momento. Y las obras van a durar bastante tiempo, a excepción de la fachada, ¿eh? Y bueno, se van a terminar en la época de Cosme el Viejo. Os digo a excepción de la fachada porque es una cosa muy curiosa. La Basílica de San Lorenzo la inicia Brunelleschi, muere Brunelleschi, la continúa Michelozzo, pero la fachada siempre es lo último que se hace, ya hemos visto. Las iglesias se empiezan por la cabecera, ¿sí? Hay veces que la gente duda, las iglesias se empiezan por la cabecera, y una vez que se ha hecho la cabecera, se hace la nave, y lo último que se hace siempre es la fachada. Bueno, pues fijaros, esta iglesia, como está vinculada a los Medici, querían que la fachada la hiciera Miguel Ángel Buonarroti. ¿Qué sucede? Que al final algo sucedió, no sabemos muy bien lo que pasó, pero Miguel Ángel hizo la fachada y la fachada quedó sin hacer y de hecho sigue sin hacer. Tú digas, esto es muy italiano, a los españoles no nos pasan estas cosas, pero esto es muy italiano. No es la primera ni la única iglesia de Florencia que le pasa esto, pero es muy significativo que sea en San Lorenzo, ¿eh? Bueno, pues vosotros vais a San Lorenzo y tú llevas a San Lorenzo y pues, bueno, San Lorenzo, ves ahí una fachada de ladrillo que pasa sin pena ni gloria. Y claro, luego entras y te encuentras esta maravillosa basílica realizada por Filippo Brunelleschi. Bueno, como os decía, la fachada está sin terminar, pese a diferentes proyectos, y el Papa León X le propuso en 1518, un siglo justo después, a Miguel Ángel que la hiciera. No sabemos muy bien qué pasó, pero realmente al final Miguel Ángel no la hizo, ¿eh? Y bueno, está sin hacer. ¿Cuál era el objetivo? Era crear un edificio comparable a los de la antigüedad. Y como había que compararlo con la antigüedad, que tomamos de modelo las basílicas paleocristianas. ¿De acuerdo? Por eso hablo de la basílica de San Lorenzo, porque tiene de modelo las basílicas paleocristianas. Bueno, el interior de la basílica es una cruz latina con tres naves, dividido por columnas corintias y con arcos de medio punto. En el momento que tenemos en un interior columnas y arcos de medio punto, estamos hablando ya del Renacimiento. ¿De acuerdo? En el románico teníamos pilares, ¿os acordáis? En el gótico tenemos pilares y arcos ojivales. La utilización de columna, la columna es un elemento eminentemente clásico. Viene de Grecia, viene de Roma. Entonces la utilización de columna nos está hablando de esa vuelta antigua. Y la utilización del arco de medio punto que en su día crearon los romanos, pues efectivamente es lo que nos habla de que estamos en un edificio que está evocando la antigüedad. ¿Vale? Columna y arco de medio punto, estamos en la antigüedad. Es una planta casi basilical. Y mirad, las plantas basilicales son las que son totalmente rectangulares, ¿eh? No tienen esa forma de cruz. Esta tiene una forma de cruz, pero vamos, mínima. Por eso hablamos de esa planta basilical, ¿eh? La elegancia del interior se debe a ese estilo renacentista, con sus proporciones armónicas, con un rigor geométrico extraordinario y sobre todo por una combinación que va a ser muy típico en Florencia. En Florencia se combina la piedra gris serena con el color blanco. Esto es muy florentino. Ahora os buscaré alguna foto. Entonces ya vais a ver cómo se combina esa, es siempre que hay esa combinación de piedra gris con blanco, prácticamente es casi seguro que estamos en un edificio florentino. Es característico de Florencia, esa piedra serena gris con lo blanco. Bueno, la basílica tiene una cubierta plana con casetones. Es otra de las cosas que nos hace que la llamemos basílica. Las basílicas romanas tenían cubierta plana con casetones, las basílicas paleocristianas también. Entonces, fijaros, estamos ahora mismo en el Renacimiento, pero estamos retomando esas basílicas de la Antigüedad y esas basílicas primeras paleocristianas, con lo cual la Basílica de San Lorenzo es una basílica plana con casetones. Los casetones, sabéis, son esas formas cuadraditas, decoradas, que nos vienen del Panteón de Agripa y nos vienen de la época de los romanos. Bueno, Y los capiteles corintios, por supuesto, nos enlazan con el mundo clásico. Ese bicromatismo típico florentino se consigue con esa combinación de la piedra serena gris con el enfoscado blanco. Yo os digo, eso es muy florentino. Y entonces, esa combinación de piedra serena gris con enfoscado blanco es tremendamente florentino. Bueno, en esta basílica destaca a la izquierda del transepto, el transepto es la parte donde se pone el altar. Bueno, pues a la izquierda, cuando entramos a la Basílica de San Lorenzo, a la izquierda tenemos la sacristía diezma de la iglesia. Vinculada a esta iglesia hay dos sacristías. Dentro de la iglesia, a la izquierda del altar, a la izquierda del transepto, está la sacristía vieja, construida por Filippo Brunelleschi, y fuera del edificio, nada más salir del edificio, nos vamos a encontrar con la sacristía nueva, que es la que va a construir Miguel Ángel. Bueno, pues ahí está esa sacristía vieja de Brunelleschi. Tiene una planta cuadrada y sus formas son totalmente geométricas. Esta sacristía va a estar decorada por Donatello, fijaros, la construye Brunelleschi, la decora Donatello, ya mejor imposible, y hacen que esta sacristía sea uno de los mejores ejemplos de arquitectura renacentista. Bien. Es el primer espacio de planta centralizada del Renacimiento, considerado así por la historiografía. Hablamos de planta centralizada cuando es una forma cuadrada, circular, hexagonal, octagonal, es decir, nos da una forma perfectamente centralizada. Bueno, pues por toda la historiografía está considerada como la primera planta centralizada del mundo del Renacimiento. Es un espacio cúbico, cubierto con una cúpula, con nervios, sobre pechinas, al cual se une al fondo otro espacio que es algo parecido a un ábside, o sea que esta pequeña capillita cúbica, o sea, en forma cuadrada, hablamos cúbica porque tiene también alto, de planta cuadrada, tiene ese espacio similar a un ábside. Como os decía, fue decorada por Donatello entre 1420 y 1429 y es totalmente diferente a la sacristía nueva realizada por Miguel Ángel en el año 1520, 100 años después. Y en esa sacristía nueva de Miguel Ángel, que está también en este edificio, es donde están las famosas tumbas medicheas. ¿De acuerdo? Bueno, a finales del siglo XVI, al lado de la basílica, se construyó la Capilla de los Príncipes para las tumbas monumentales de los componentes de la familia Medici. Bueno, pues está esa Capilla de los Príncipes y justo debajo de esa Capilla de los Príncipes es donde está la sacristía nueva realizada por Miguel Ángel, con esas tumbas medicheas de Giuliano y Lorenzo. Bueno, Brunelleschi, en esta sacristía vieja de San Lorenzo, y en la capilla Pacci, va a crear unas plantas que se articulan mediante la repetición de un módulo cuadrado en planta y cúbico en superficie. Por primera vez os voy a hablar del módulo. ¿Qué es el módulo? Bueno, pues el módulo es como empiezan a trabajar los arquitectos del Renacimiento. El primero que trabaja con el módulo es Brunelleschi, y entonces lo que eligen es una medida. En este caso es un cuadrado. La medida puede ser un metro, dos, cada uno. Elige el módulo que estime oportuno. Y eso multiplicado o dividido va a crear la forma geométrica perfecta. ¿De acuerdo? Bueno, pues tanto aquí como en la Capilla Pacci, que estudiaremos en breve, y en el Santo Espíritu, lo que va a repetir es ese módulo cuadrado, cuya disposición ordenada consigue un espacio totalmente mental, totalmente... aquí es donde vemos donde Brunelleschi es un arquitecto en sentido moderno de la palabra. Las matemáticas, la geometría, la aritmética, la simetría, es lo que rige absolutamente todo. Alberti va a hacer algo similar en la iglesia de San Andrés de Mantua, pero el que empieza trabajando con ese concepto de geometrización, de matemáticas, es Filippo Brunelleschi. La sacristía vieja, como os he dicho, es un espacio de planta cuadrada cubierta con una cúpula sobre pechinas, y esta estructura se va a repetir en otras partes. Por lo tanto, la sacristía y la capilla se someten al mismo espacio público. Brunelleschi va a seguir este mismo esquema en la capilla Pacci. La capilla Pacci es una de las capillas más conocidas de todo el Renacimiento. Y va a conseguir ese espacio centralizado típico del Renacimiento en esa capilla Pacci. Es un espacio pequeñito, ya lo vamos a ver a continuación, pero bueno, es un espacio realmente impresionante, esa capilla Pacci. En estas dos construcciones, tanto en la sacristía vieja como en la capilla Pacci, va a combinar las figuras geométricas, es decir, él va a trabajar con el cuadrado, con el círculo, con el triángulo, y esas medidas van a estar sometidas a esas leyes matemáticas que van a hacer que el equilibrio sea totalmente simétrico, armónico y perfectamente renacentista. Mirad, esta es una imagen. Las imágenes no son muy buenas porque las he sacado en internet, a ver si cojo a mi marido en una hora tonta de estas y le hago que busque en todas las fotos que tenemos nosotros de Florencia y ponemos unas fotos más en condiciones. Pero bueno, esto es lo que es la Basílica de San Lorenzo. Primero, aquí vemos esa planta. Bueno, vemos esa planta basilical con tres naves, separadas por columnas corintias y arcos de medio punto, espacio perfectamente renacentista. Fijaros la cubierta, una cubierta plana con casetones, ese sentido basilical que yo os decía, y además de todo eso, la combinación del enfoscado blanco con la piedra serena gris. Los arcos, si os dais cuenta, están hechos con piedra serena gris. Las enjutas, el espacio entre los arcos, están hechos con enfoscado blanco. Por lo tanto, esa bicromía de blanco con gris, enfoscado blanco con piedra serena gris, es otra de las características de la arquitectura florentina. Bueno, esto es la Basílica de San Lorenzo de Brunelleschi. Y esto de aquí ya es la sacristía vieja, es un espacio cúbico, cuadrado en planta, cúbico en superficie, que está cubierto con una cúpula. Aquí a la izquierda veis la cúpula. Y aquí tenéis la cúpula vista desde la parte central. Una cúpula con nervios, sobre pechinas, como veis, las cuatro pechinas de los laterales, y esa cúpula con nervios que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, por eso esta pequeña sacristía está considerada como la primera planta centralizada del Renacimiento. Es espacio cuadrado, es espacio cúbico, cubierta con una pequeña cúpula. En la foto de la izquierda veis que los cuatro lados del cubo no son iguales. Hay uno que tiene una pequeña abertura como un ábside. Lo veis ahí, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que os decía, porque un poco a veces las sacristías se utilizan pues como medio de oración también, y tenemos ese pequeño espacio. Entonces, fijaros, esta sacristía vieja de San Lorenzo, esta obra maestra de Filippo Brunelleschi. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Fijaros que este tipo de arquitectura no tiene nada que ver con la arquitectura gótica de la que venimos. Ha cambiado radicalmente. Entonces hemos pasado de edificios muy altos, con grandes vidrieras, con arcos ojivales, con grandes pilares. Hemos pasado a espacios centralizados, con cúpula, muy sobrios y donde domina ante todo la geometrización. ¿Vale? Bueno, seguimos. Iglesia del Santo Espíritu. Nosotros decimos Espíritu Santo y ellos dicen Santo Espíritu. Florencia. Comenzada en 1446. Hay discrepancia en torno a su finalización y por eso os lo he dejado en blanco. Este edificio religioso tuvo un papel fundamental en la historia de la ciudad, ya que presta su nombre a todo el barrio del Oltrarno. El Oltrarno es ni más ni menos que el otro lado del Arno. Ya sabéis La ciudad de Florencia está surcada por el río Arno, tiene una serie de puentes que nos llevan al otro lado de la ciudad. Casi toda la Florencia monumental está a un lado del río Arno, que es donde está la Plaza de la Señoría, donde está el Duomo, etc. Y luego hay, una vez que pasamos al otro lado del Arno, pues tenemos algún edificio importante. Entre ellos tenemos la iglesia del Santo Espíritu, ¿sí?, la iglesia del Carmine. Los tres edificios importantes al otro lado del río Arno son el Santo Espíritu, el Carmine y el Palacio Pitti. ¿De acuerdo? Son los tres grandes edificios emblemáticos al otro lado del río. Bueno, fijaros, hacia el año 1269 los monjes agustinos construyeron aquí, donde ahora mismo está esta iglesia del Espíritu Santo, construyeron un convento y una pequeña iglesia. Solo sobre los restos de este convento destruido por un incendio se edificó la basílica actual. Como veis, esto es muy frecuente. Lo hemos visto en San Lorenzo, lo hemos visto en Santa María del Fiore, edificios anteriores en mal estado o destruidos, que al final sobre ellos se van a construir edificios nuevos. Bueno, pues aquí es donde se va a construir la iglesia del Santo Espíritu. Es una basílica también. Está considerada la última obra maestra de Filippo Brunelleschi, aunque termina siendo construida por otro arquitecto, que es Manetti, tras la muerte del arquitecto, porque volvemos a lo mismo. Filippo Brunelleschi le mantuvo trabajando en San Lorenzo, le mantuvo trabajando en la cúpula del Duomo, empieza a construir el Santo Espíritu, pero muere y lo termina construyendo otro arquitecto, pero por defecto siempre hablamos del Espíritu Santo vinculada a Filippo Brunelleschi, porque realmente es el que la diseña y realmente el otro lo que hace es terminarla. Sigue, ya vais a ver que sigue el modelo de San Lorenzo, tiene una planta de cruz latina muy poco extendida en el brazo, con tres naves divididas por columnas y arcos de medio punto con piedra serena gris. El tramo entre las columnas fue concebido por Brunelleschi como medida para determinar toda la proporción de la iglesia. El crucero es dos veces mayor por cada uno de los lados de la cruz que cada uno de los tramos, y bueno, eso es un poquito lo que nos va a contar. Al lado de la iglesia está la preciosa sacristía octogonal, cuya cúpula es de Giuliano Sangal. Bueno, pues mirar la iglesia del Espíritu Santo, muy similar a lo que hemos visto antes. Para mi gusto es más esbelta San Lorenzo, tiene unas columnas más esbeltas. Esta, si os dais cuenta, tiene unas columnas como más rotundas, ¿eh? Pero si os dais cuenta es la misma idea. La utilización de columnas, la utilización de arco de medio punto, la piedra serena gris para los arcos y luego la cubierta, con una cubierta plana con positones. Es decir, es el mismo esquema que en San Lorenzo. ¿De acuerdo? Mirad la amplitud. Y esta es la iglesia del Espíritu Santo. Esta iglesia es conocida, sobre todo es conocida porque conserva una escultura muy especial. Nunca se habla de esta escultura, ¿eh? Pero tiene un Cristo crucificado de madera realizado por Miguel Ángel, ¿sí? Y entonces casi nadie va a verlo, casi nadie sabe que está en esta iglesia. Está en una de estas naves de aquí de la izquierda y conserva ese Cristo crucificado de madera. Y la característica de este Cristo es que está totalmente desnudo. No tiene paño de pureza, ¿sí? Hay dos Cristos totalmente desnudos. Uno lo hace Miguel Ángel para el Santo Espíritu y el otro lo hace Cellini, y lo tenemos nosotros en el Escorial, ¿eh? Para mi gusto, el Cristo más bello de la historia del arte. El Cristo que hace Benvenuto Cellini para el Escorial, ¿eh? Es impresionante. Bueno, pues que sepáis que Miguel Ángel hace aquí un Cristo en madera desnudo, es de pequeñas dimensiones, no tiene nada que ver con el que hace Cellini, ¿sí? Y lo realiza como agradecimiento por la hospitalidad que tuvo el prior que acogió a Miguel Ángel. Mira, cuando Miguel Ángel tenía, Miguel Ángel, sabéis que pasó un tiempo viviendo con la familia Medici. De hecho, vivía en el Palacio Medici, vivía con Lorenzo el Magnífico, sus hijos y su familia. Entonces, Miguel Ángel fue un privilegiado porque pasó parte de su adolescencia viviendo con la familia Medici en ese Palacio Medici, que realmente le trataban no como uno más, pero casi. Entonces, cuando los Medici caen en desgracia, pues Miguel Ángel fue acogido por el prior del Santo Espíritu cuando tenía 17 años y el prior le permitió estudiar la anatomía de los cadáveres que se enterraban. En torno a días, sabéis que antes la gente se enterraba el que tenía mucho poder adquisitivo dentro de las iglesias y los que no, pues en la parte fuera de las iglesias. No existía el concepto de cementerio que tenemos hoy en día es mucho más moderno, ¿no? Bueno, pues esos cadáveres que no reclamaba nadie, que era gente sin familia o gente, bueno, pues el prior del convento le permitía a Miguel Ángel trabajar con ellos. Por eso Miguel Ángel tiene un conocimiento de la anatomía humana, de lo que son los huesos, los nervios, los tendones, como ningún otro de su época. Esto solamente lo hicieron Leonardo y Miguel Ángel. El hecho de trabajar con cadáveres, ya os digo, les permitió tener un conocimiento exhaustivo de lo que es la anatomía humana, sobre todo el concepto de los nervios y el concepto de los músculos, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí hizo ese Cristo, aprendió cómo eran los músculos, aprendió cómo eran los nervios, aprendió cómo era todo y así lo plasmó. Mirad, este es el famoso Cristo de madera que hizo Miguel Ángel para el Santo Espíritu. ¿De acuerdo? Es un Cristo muy estilizado, como veis. Ya os digo que la talla no es muy grande, es un Cristo de madera, muy estilizado, totalmente desnudo, no hay paño de pureza. Esto solo se puede hacer en la primera mitad en ese primer renacimiento. O sea, estos desnudos integrales solamente se pueden hacer a principios del renacimiento, luego en ninguna otra época más de la historia del arte. Y bueno, se sigue conservando en la Iglesia del Espíritu Santo. Entonces, cruzar al otro lado del Arno para visitar el Santo Espíritu de Brunelleschi, pues es extraordinario. Y de paso nos vamos a encontrar con este famoso crucifijo de madera realizado por Miguel. ¿Acuerdo? ¿Alguno de vosotros lo habéis visto? No.
Vale.
¿Perdona? El trastevere está en Roma. No, vamos a ver. El barrio del Trastevere está en Roma. Allí hay una iglesia en el Trastevere y cosas interesantes. Está Santa María en Trastevere. Es una iglesia espectacular. Y luego hay otra iglesia más pequeña donde está la escultura de la Beata Ludovica Albertona de Bernini. O sea que el Trastevere es interesante. Pero el Trastevere es un barrio de Roma. Nos hemos despistado de ciudad. Yo os decía, el otro día una compañera vuestra comentó, decía que claro, que tiene mucho interés en ir aquí. ¿Por qué no hago un viaje a Florencia? Digo, sí, haré un viaje a Florencia. No me importa volver a hacerlo porque, bueno, yo Florencia y Roma soy feliz cada vez que voy. Pero para entender Florencia primero hay que conocer Roma, Porque si no, no entiendes muchas de las cosas que luego van a pasar en la Florencia del 480, en la Florencia de Filippo Brunelleschi. Yo estoy haciendo referencias continuas a una serie de cosas que si las hemos visto previamente en Roma, pues nos está mucho más complejo. Entonces estamos hablando de que Florencia está surcada por el río Arno. Todas las grandes ciudades están surcadas por un río, en Roma es el Tigre, en Florencia es el Arno. Y prácticamente todo lo importante, todas las construcciones importantes están en un lado del Arno. Está la iglesia de San Lorenzo, está el Duomo con sus tres edificios, está la Plaza de la Señoría, está la Galería de los Uffizi, está la Academia, está todo en un lado del Arno. Cuando cruzamos el río Arno, en el otro lado del río Arno prácticamente solo hay tres edificios importantes, que son muy importantes, pero hay tres. que es la Iglesia del Santo Espíritu, que es la que estamos estudiando ahora, de Filippo Brunelleschi, la Iglesia del Carmine, que tiene las pinturas de Masaccio. Entonces, el Carmine, sobre todo, se va no por la arquitectura, sino porque contiene los frescos de Masaccio, el famoso tributo de la moneda de Masaccio, está en el Carmine, y luego el Palacio Pitti. Es el palacio mandado a construir por la familia Pitti, que querían ser todo el mundo. A ver, el problema que tenían los Medicis es que todo el mundo quería ser más que ellos. Entonces los Pittis hicieron un palacio que era como tres veces el palacio de los Medici. Hasta tal punto, a veces uno quiere ser tan ambicioso en la vida que se termina arruinando, que es lo que les pasa a la gran mayoría, o terminan ni siquiera, son tan grandes o que te arruinas o que no te da tiempo ni siquiera a utilizarlos. Y fue lo que les terminó pasando a los Pitti, que al final se arruinaron, y al final, ¿qué pasó? Pues que el palacio lo compraron los Medici. Y entonces los Medici se trasladaron. Bueno, o sea, que yo me imagino que los Pitti se revolverían en su tumba, ¿no? Porque es lo peor que te puede pasar. Que quieras intentar superar a los Medici, te arruinas, y encima el palacio se lo tienes que vender a los Medici. Con lo cual, los Medici, que habían vivido toda su vida al lado de la iglesia de San Lorenzo, llegará un momento que se trasladen al otro lado del río Arno a vivir en el Palacio Pitti. Y además va a ser una cosa curiosísima, porque ya el otro día ya hablamos de que en un domingo de Pascua en la iglesia, en el Duomo de Florencia, en Santa María del Fiore, pues mataron a Giuliano de Medici e hirieron de gravedad a Lorenzo. Acordaros en esa conjuración de los Pacci. Entonces, cuando los Medici se trasladan a vivir al Palacio Pitti, mandan construir una cosa que es tremenda y que se ha sabido con bastante... O sea, cuando yo estudié no sabíamos que existía eso, por lo menos no hemos hablado de ello. Se construyeron lo que se conoce el Corredor Vasariano. El Corredor Vasariano es un corredor que le mandaron construir a Giorgio Vasari, que va desde el Palacio de la Signoria, va por la Galería de los Uffizi, atraviesa el Ponte Vecchio por la parte alta y desemboca en el jardín los jardines de Boboli, que son los jardines del Palacio Pitti. O sea, es un corredor de 1 kilómetro decorado con pinturas, no se puede visitar, ¿eh? Pero bueno, yo lo he visto en algún documental y es una cosa impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Hay 1 kilómetro de distancia. Entonces, los Medici debían de tener terror a que atentaran contra su vida. Y habían matado a uno de los miembros de la familia en plena iglesia. O sea, que el sitio tal vez donde tú vas menos protegido es a la iglesia. Y entonces, ahí matan a uno y casi matan al otro. Y desde entonces, vamos, los Medici, si no ponían un pie en la ciudad, muchísimo mejor. Y se mandaron a hacer ese corredor para poder ir por toda la ciudad, a todos los sitios importantes, pero sin poner un pie en la calle. Ese famoso corredor vasariano, que ya os digo que recorre eso y que termina desembocando en los jardines de Bogotá. Bien, bueno, pues ahí tenéis ese maravilloso Cristo crucificado de madera del Santo Espíritu. Y bueno, sobre todo lo que es muy curioso también es que no lo hayan cubierto con un paño de pureza. Porque nosotros, el Cristo de mármol que tenemos de Benvenuto Cellini, yo siempre le he visto con un paño de pureza de tela. Afortunadamente es de tela. Es un paño blanco, exquisito, y un paño de pureza de tela que le ponen, ¿no? Pero el Cristo de Miguel Ángel, que yo le he visto en varias ocasiones, nunca tiene paño de pureza. Está tal cual lo diseñó Miguel Ángel. Entonces, fijaros esa verticalidad que yo os decía en la figura del Cristo, esa verticalidad característica del nacimiento, esa horizontalidad que forman los brazos. Si os dais cuenta, de otros Cristos que tienen los brazos como más combados por el codo. En cambio, aquí la horizontalidad es bastante marcada. Entonces, es un renacimiento purísimo. Pues a lo mejor se puede visitar ahora el corredor vasariano, Esto ya sabéis que esto va cambiando la cosa continuamente. Yo las veces que estaba en Florencia no se podía visitar, pues a lo mejor ahora se puede visitar, pues estupendo. Bueno, pues mirad esa verticalidad y esa horizontalidad, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que os digo, que a mí lo que más me choca, es que nunca le han puesto un paño de pureza, Siempre está en la iglesia tal cual lo diseñó y lo construyó Miguel Ángel para el Santo Espíritu. Bien. Bueno, en vuestro libro se habla de un edificio del que nosotros, bueno, pues la verdad es que hacemos muy poquita referencia. Yo lo recoge el libro y lo he recogido también. El resto, como veis, lo he ampliado muchísimo con respecto al libro. Y en el libro se habla del oratorio de Santa María de los Ángeles, ¿eh? Tiene un diseño de planta central octogonal con cúpula y está considerado como el origen de las iglesias de planta central del Renacimiento y del Barroco. Va a ser también construido por Brunelleschi en Florencia. Bueno, la única foto que yo he podido conseguir sobre este oratorio de Santa María de los Ángeles de Florencia es esta. Realmente esta estructura de planta octogonal es lo que se usa para los baptisterios. Bueno, pues aquí es un oratorio y ya os digo que es lo único que he podido construir. Bueno, vamos a darnos un paseo por Santa Croce. Santa Croce es una iglesia gótica, pero en ella está la capilla Pazzi. Entonces he hecho una pequeña introducción a Santa Croce para que veáis lo que hay en ella, y que desemboquemos en la capilla Pazzi. Bueno, San Francisco de Asís y sus monjes llegaron a Florencia, y a partir del año 1200, y tras la muerte de San Francisco, construyeron una pequeña iglesia que después necesitaron ir agrandando poco a poco para el culto. Aunque esta idea era contraria pues a la idea de sencillez y progreso de la orden franciscana, pero realmente tenían tantos devotos que al final necesitaron una iglesia más grande. Bueno, Santa Croce es una maravilla de iglesia, Se comenzó en 1295 las obras de Santa Croce bajo las órdenes, bajo la dirección de Arnolfo di Cambio. Arnolfo di Cambio es un viejo amigo nuestro porque es el que inicia Santa María del Fiore, ¿os acordáis? No confundáis, esto es gótico, Yo lo que pasa es que os hago un poco toda la trayectoria para que veáis. Bueno, pues Arnolfo di Cambio inicia esta iglesia y en los siglos posteriores pues la basílica fue creciendo. Y la fachada permaneció sin terminar hasta finales del siglo XIX. Ya ves que esto es muy italiano, Hemos visto que Santa María del Fiore no termina la fachada hasta el siglo XIX. La fachada que tenemos ahora es neogótica. La fachada de Santa Croce también es neogótica, también es de finales del siglo XIX. Bueno, pues un poquito, fijaros, desde 1295 que se empieza en estilo gótico hasta finales del 19 que se acaba en estilo neogótico, que pasa al final terminan coincidiendo los estilos, pero bueno, por lo menos hay una homogeneidad arquitectónica. Pero bueno, también es la misma idea. Al ser un edificio gótico cuenta con grandes vidrieras que iluminan los frescos de las paredes. En esos frescos se describía la vida de Cristo y de los santos. Mirad, durante toda la Edad Media la pintura y la escultura tienen una finalidad didáctica. En ese sentido didáctico, docente. La gente no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿cómo hacemos llegar las ideas? Pues a través de las imágenes, a través de la pintura y a través de la escultura. Hoy en día estamos al revés. Hoy en día todos hemos ido al colegio pequeñito, nos han enseñado a leer y a escribir, nos leemos montones de libros, leemos muchísimo, por lo menos los que estamos aquí seguro que leemos mucho, de lo que sea, pero mucho. Pero en cambio, hemos perdido lo que la gente sabía leer en la antigüedad. La gente no sabía leer libros, pero sabía leer imágenes. Y ahora hemos aprendido a leer libros, pero hemos perdido la capacidad de leer imágenes. Por eso estamos aquí reunidos, yo para intentar enseñaros a leer eso y vosotros para aprender cómo se va leyendo, ¿no? Bueno, pues esas grandes vidrieras van a tener esa función didáctica, esa función docente, donde está la vida de Cristo y la vida de los santos. Bueno, Santa Croce sobre todo es famosa porque en ella se contienen las sepulturas de los personajes más importantes de Florencia. O sea, para que os hagáis una idea, Santa Croce es como el gran panteón florentino donde están enterrados grandes personajes. Por supuesto, el monumento más importante es el más importante, más conocido, uno por el que todo el mundo va a Santa Croce, es ver el monumento funerario de Miguel Ángel. Miguel Ángel no muere en Florencia, muere en Roma, pero Miguel Ángel era florentino y siempre quiso volver a Florencia Y Giorgio Vasari le hizo un monumento extraordinario que está en Santa Croce. En Santa Croce está también el florentino Galileo Galilei, que aunque terminó dando clase en la Universidad de Padua y estuvo en otras zonas de Italia, está su monumento funerario está en Santa Croce. En Santa Croce está Maquiavelo, el autor del Príncipe. Y también hay un cenotafio de Dante Alighieri. Os digo el cenotafio, no el enterramiento, porque yo este año que he estado, acabo de venir hace un mes de Venecia y de Florencia, pues curiosamente este año se conmemora el 700 aniversario de la muerte de Dante Alighieri. Entonces por toda la ciudad de Rávena estaban los letreros. Ha sido muy curioso porque son unos viajes que yo tenía previstos para el año pasado y los hemos trasladado este año. Entonces, es curioso porque en el puente de Rialto había un letrero que decía 1600 aniversario de la fundación de la ciudad. Digo, qué casualidad que hayamos venido en el 1600 aniversario de la fundación de Venecia, ¿no? Pero es que luego llegamos a Rávena y letreros por toda la ciudad. 700 aniversario de la muerte de Dante Alighieri. Digo, pues también ha sido casualidad que hayamos escogido, porque no estaba previsto. Lo teníamos para el año anterior, que fue el año de la pandemia, y al retrasarlo nos ha coincidido. Bueno, Dante Alighieri es florentino, pero al final fue desterrado de Florencia y se fue a vivir a Rávena, ¿sí? Y murió en Rávena. Entonces luego su monumento funerario está en la ciudad de Rávena, en pleno centro de Rávena. Es un monumento funerario muy clásico, pequeñito, está en la ciudad de Rávena. Pero en Florencia lo que tiene es una especie de cenotafio de recordatorio. Entonces, bueno, la gente que no ha ido a Rávena, cuando ve ese cenotafio de Dante, se piensa que es la tumba de Dante Alighieri. Pues no, la tumba de Dante Alighieri está en Rávena, donde está su cuerpo, y aquí lo que hay es un cenotafio de recordatorio en Santa Croce. Bueno, este gran poeta, que es Dante Alighieri, tuvo que exiliarse justamente en el año 1301, muere en Rávena, que siempre se ha negado a devolver los restos del poeta a su ciudad natal y donde realmente se conserva su sepultura, lo que os acabo de decir. Bueno, el monumento funerario de Miguel Ángel va a ser diseñado por Giorgio Vasari y está decorado con esculturas de pintura, de escultura y de arquitectura. Fijaros, nada mejor que ese monumento funerario. Miguel Ángel fue un genio en todas esas facetas. Fue un gran arquitecto, fue un gran escultor y fue un gran pintor. Y entonces ese monumento funerario realizado por Giorgio Vasari pues realmente nos va a dar esa visión de con esculturas, pintura y arquitectura. En el año 1966 hubo una terrible inundación en la ciudad de Florencia que provocó unos daños tremendos en toda la ciudad y también en Santa Croce. Y eso se va, esa inundación se ha convertido en el símbolo de las pérdidas artísticas de la ciudad. Fue una cosa tremenda, ¿eh? Se desbordó el río Arno y hubo unas pérdidas. Bueno, yo era pequeñita, y vosotros también, si os habéis nacido o erais pequeños también. Y bueno, pues yo ni idea, claro, estas cosas las estudias, yo esto no me acuerdo de nada. Y bueno, pues la verdad es que provocó unas pérdidas tremendas. Entre las cosas que casi se destruyen, en Santa Croce se conserva una última cena de Giorgio Vasari. Una última cena de Giorgio Vasari pintada entre 1546-47. Bueno, esta pintura pasó muchísimas horas sumergida bajo esa inundación de 1966 y su restauración resultaba imposible. O sea, la pintura estaba prácticamente deshecha porque era una pintura sobre tabla. Imaginaros la tabla, la madera, metida en esa inundación durante muchísimo tiempo, como queda. Bueno, esto estuvo almacenada durante casi 40 años, mientras se realizaban pruebas de investigación, etcétera, y finalmente se ha llevado a cabo un proyecto de restauración con numerosas innovaciones técnicas. En el año 66 no se tenían los medios de restauración que tenemos hoy en día. Entonces, afortunadamente no la tiraron, sabían que era una obra de arte importante, estaba deterioradísima, la aparcaron y hace muy poquito la han restaurado. Bueno, el resultado ha sido que se ha recuperado la pintura. No os podéis imaginar, yo en el último viaje a Florencia la he estado viendo cómo ha quedado la pintura, es absolutamente espectacular. Y este logro ha sido posible gracias a la cantidad de profesionales ahora mismo y a los métodos de restauración que tenemos hoy en día, ¿eh? Ha sido una combinación del sector público y privado. Realmente esto con sector público no se puede financiar, pero ya sabéis que hay empresas que dan una parte de sus beneficios y, bueno, pues se ha podido restaurar gracias a esto. Mira, esta es la pintura. Podéis meteros en internet, yo no quiero perder tiempo aquí, pero podéis meteros en internet y mirar cómo quedó, porque es que quedó que parece mentira que tal y como quedara hayan conseguido, que mal lo veis, hayan conseguido que tengáis una, fijaros cómo ha quedado la actualidad, lo veis aquí en la pantalla de mi ordenador, porque ahí lo veis peor, ¿eh? Y bueno, fijaros, es absolutamente increíble cómo ha quedado. Bueno, pues es un lujo, porque uno cuando va a Santa Croce ve tres cosas. Se ve la iglesia de Santa Croce como tal, con todos esos monumentos funerarios de personalidades importantes. Pero cuando llegas, en Santa Croce, en vez de salirse por la puerta por donde has entrado, al final de que has visto toda la iglesia, hay una puerta de acceso a una especie de claustro. Y en ese claustro te encuentras con la capilla Pazzi. Y luego hay una especie de sala que se utiliza a modo de museo, que es donde está esta pintura recién restaurada de Giorgio Vasari. Yo las veces anteriores que iba a Florencia, la pintura estaba sin restaurar, entonces no se podía ver. Y ya la última vez que iba a Florencia sí que he podido ver esta maravillosa pintura de Giorgio Vasari. Bueno, para culminar este proyecto se diseñó un sistema para proteger la obra de posibles futuras inundaciones mediante la elevación, a través de contrapesos y poleas. Hay dos vídeos muy interesantes que os digo que los veis en internet sobre la restauración. ¿Veis aquí? Aquí hay una especie de poleas porque esto está en la pared, pero en un momento dado, si volviera a haber una inundación, la pintura, aunque ahora mismo está, yo creo que debe estar a más de metro y medio del suelo, o sea que ya la inundación tendría que ser muy importante para que la volviera a atajar, pero está colgada con un sistema de poleas que permitiría subirla para volver a protegerla de una posible inundación, ¿eh? Pero bueno, ya os digo que de cómo quedó la pintura, cómo está ahora, parece imposible que la hayan podido restaurar. Y aquí tenemos en Santa Croce la capilla Pazzi. Todo esto de la izquierda es la iglesia de Santa Croce y justo por aquí, yo no sé si veis aquí a la izquierda, hay una puertecita. Y por la puertecita se sale al claustro. En el claustro está la capilla Pazzi, que es esta arquitectura que está en el centro. Y este edificio de aquí de la derecha es donde está la última cena de Giorgio Vasari, junto a otras obras de arte. Pero la más destacada es esa última cena de Giorgio Vasari. Bueno, pues vamos a ver la capilla Pazzi. Bueno, lo primero que tenemos claro es que está en ese claustro de Santa Croce, porque mucha gente que llega a la capilla Pazzi de repente, uy, llega a Santa Croce y dice, bueno, porque claro, si tú vas buscando la capilla Pazzi por Florencia, no la vas a encontrar hasta que no. Y mucha gente, y ahora han hecho un recorrido que tienes que entrar por una puerta y salir por la contraria, con lo cual tienes que pasar por delante de la capilla Pazzi, no como las primeras veces que yo iba a Florencia, que había gente que entraba solamente a lo que es Santa Croce, salía y no se enteraba ni que estaba la capilla Pazzi ahí ni nada. Hoy, afortunadamente, ya os digo, como hay una zona de entrada y otra zona de salida, pues una vez que has visto toda la iglesia de Santa Croce, sales a ese claustro, ves la capilla Pazzi y luego tienes opción a ver pues esa especie de museo, entre comillas, donde está la última cena de Vasari junto a otras obras de arte. Bueno, esta capilla Pazzi fue encargada a Brunelleschi en 1429. Los Pazzi fueron los que hicieron la famosa conjura contra los Medici, los que mataron a Giuliano de Medici y casi matan a Lorenzo el Magnífico. Bueno, pues mandaron construir esta capilla y está ubicada en ese claustro de esta iglesia franciscana de Santa Croce. Es un edificio de pequeñas dimensiones, con un pórtico cubierto con una bóveda de cañón y donde se plasman la proporción, la armonía, la simetría, es decir, todos los principios del Renacimiento. La fachada es un pórtico exástilo con seis columnas de orden compuesto al exterior y 6 pilastras en el interior. Y el acceso se hace a través de un arco central de medio punto. Pues como veis, es una estructura que parece, nos recuerda totalmente a los arcos de triunfo, como veis. Un arco de medio punto en la parte central, 2 zonas adinteladas, una a cada lado, 6 columnas y el intercolumnio central es mucho más ancho porque es el que da acceso a la capilla. ¿De acuerdo? O sea, lo que es una estructura eminentemente clásica. ¿Vale? Bien. La zona entre las columnas está cubierta con bóveda de cañón con casetones y la parte central con cúpula. O sea, este tramo de aquí, el que está en las zonas adinteladas, tiene bóveda de cañón de casetones y la parte central tiene cúpula. Veis ahí la cúpula en el interior. Es una planta centralizada, inspirada en la sacristía vieja de San Lorenzo, pero esta es mucho más compleja. La otra era muy sencilla, la otra era una planta cúbica, con una cupulita pequeña, que era muy sencilla, y esta es, como veis, es muchísimo más compleja. Tiene ese pórtico exástilo, tiene esa imitación al arco de triunfo, etc. Está cubierta con una cúpula gallonada sobre pechinas. Veamos. Mirad, esto es el interior de la capilla Pacha. Bueno, estos serían los laterales. Este es el pórtico exástilo que hemos visto. Yo os he dicho que sobre las zonas adinteladas tenemos esas bóvedas de cañón. ¿Recuerda la puerta del puente de Córdoba? Bueno, a mí no, pero en fin. Hace mucho que no había Córdoba, también es cierto. Bueno, pues aquí tenéis unas bóvedas de cañón de casetones que se corresponden con la parte adintelada y en el centro del intercolumnio, ese arco que nos recuerda al arco de triunfo, pues si os dais cuenta, hay una cúpula. Lo veis ahí, ¿verdad? El interior de la capilla. Este es el pórtico exástilo exterior. El interior, bueno, pues el interior está decorado con una cúpula con gallones, con pilastras, arcos de piedra serena gris, sobre enfoscado blanco, poniendo otra vez de manifiesto esa famosa dicromía florentina. ¿De acuerdo? Pues tenemos eso, ese enfoscado de piedra gris. Entonces, fijaros, aquí los nervios o gallones son grises, todo es blanco, enfoscado blanco, con esas pilastras de piedra serena gris y esos arcos de piedra serena gris. Bueno, pues esta es la capilla Pacci, una de las grandes construcciones de Brunelleschi. Y bueno, faltan 2 minutos, no sé cómo me ha tocado el timbre, yo veo que la gente ya se está saliendo. Entonces, el Hospital de los Inocentes, como me va a llevar un poquito más de tiempo, lo vamos a empezar el próximo día para no dejarlo a medias. ¿De acuerdo? Terminamos el Hospital de los Inocentes para acabar con el ESI y veremos a Miquel Oso y Alberti el próximo día. ¿Vale? Muy bien, pues me despido de vosotros hasta la semana que viene.